Perfile. Un programa de Radio Francia Internacional.
Con más de 250 canciones en 30 años de carrera, León Gieco es uno de los cantautores más populares de Argentina y del continente latinoamericano. Él es nuestro invitado en este programa.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Solo le pido a Dios fue compuesta en el año 78 con el trasfondo de tensiones fronterizas entre Chile y Argentina, y pronto, al mismo tiempo que se convertía en un himno y en lema de la resistencia, hacía parte de la lista de temas que León Gieco no podía cantar en su propio país. Pero como siempre, para este programa tratamos de comenzar por el principio.
Yo creo que el interés por la música parte en especial de mis abuelos, que cantaban canzonetas italianas, ¿no? Ellos se reunían todos los domingos en el campo, donde yo nací, a comer una comida italiana que se llama bagnacaula, con otros abuelos, eran como 20, y cantaban toda la tarde después canzonetas italianas. Y yo me recuerdo sentado en la sillita alta, esa que me ponía mi mamá, gozando realmente de esas canciones. Después, por ejemplo, mi papá era una persona muy afinada para cantar, tenía mucho oído. Mi mamá tenía mucho oído del ritmo, mucho sentido del ritmo. Mi papá, cuando nos fuimos al pueblo, fue el cantante de la orquesta del pueblo, así que fue una gran influencia para mí.
¿Cuando fueron del campo al pueblo?
Cuando yo tenía 5 años, más o menos 6 años, fuimos del campo a vivir al pueblo, un pueblo el más cercano que tenía el campo, y mi papá era el cantante de la orquesta del pueblo, que se llamaban los provincianos. Cuando mis padres se van al pueblo, empieza otra relación familiar entre ellos, y empieza a escasear el dinero. Entonces, mi papá y mi mamá se empezaban a pelear por la falta de dinero, así que yo tuve la determinación de empezar a trabajar. Cuando empecé a trabajar, con la plata que ganaba...
¿Qué edad tenías?
7 años. Cuando empecé a trabajar, con la plata que ganaba, le daba a mi mamá para que pagara las cuentas.
¿En qué trabajabas?
Bueno, por ejemplo, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, repartía carne en una carnicería, con una bicicleta que tenía un canasto adelante y había paquetes de carne, yo pasaba por las casas y los repartía. Y de los 10 años hasta de las 10 horas hasta las 12, le hacía los mandados a una señora imposibilitada, que tenía problemas de huesos, de columna, que no podía salir a la calle. Entonces yo iba, le pagaba las cuentas, le hacía las compras, iba a traerle el pan, le traía la carne, y ella me pagaba, ¿no? Entonces, en un momento, parte del dinero se la daba mi mamá, y en un momento decidí, a los 8 años, decidí comprarme yo mi propia guitarra, ¿no?
Madero de fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas.
Y así empezó todo. Raúl Checo, apodado León por sus amigos de escuela, tenía un motivo muy profundo para dedicarse enteramente a lo que sería su carrera y vocación.
Yo cantaba y cuando empecé a cantar y a cantar mis primeras canciones en el colegio, me di cuenta de que la gente le gustaba como cantaba. Y que las chicas, por ejemplo, me miraban con otros ojos por cantar. Así que cuando tenía ya 11, 12 años, ya tenía un grupo de música folclórica y un grupo de música de rock.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos, y además era solista, ¿no? Y cuando pasaron muchos años, escuché una definición de Joan Manuel Serrat, donde le preguntaron así fríamente por qué empezó a cantar, y él dijo que había empezado a cantar para tocar el culo a las mujeres. Y me pareció una idea muy acertada realmente, ¿no? Porque me acuerdo que las primeras miradas eran de las mujeres, eran de las chicas cuando yo cantaba. Así que en definitiva, cuando fui más grande, que tenía 11 y 12 años, el motivo principal por el cual nosotros armábamos los conjuntos y salíamos a tocar era para que nos miraran las mujeres.
Arrio golondrina, misma vida que otra vida, hay promesa y falta todo, tanto falta que no hay más.
Y a los 18 años tomaste la determinación de ir a Buenos Aires. Cuéntanos un poco ese lado más bien comprometido de tu canción y tu poesía.
Bueno, yo a los 18 años era una persona que no estaba conectada, digamos, con la parte social. Vivía en una especie de burbuja. Imagínate, era un chico que cantaba en un grupo folclórico con éxito en mi pueblo y un chico que cantaba en un grupo de rock con éxito en la región, ¿no? Pero yo quería ser más conocido y tenía la vanidad mía venía por más, digamos, ¿no? Entonces quería siempre, de los 13, 14 años que digo, quiero irme a Buenos Aires a cantar. Así que terminé de estudiar bachiller y me fui a Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires, ahí tomé conciencia de la diferencia que había entre el campo y la ciudad, ¿no? Y de ahí partió una conciencia social y una conciencia política, porque lo primero que hice fue empezar a componer canciones sociales, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a cantar para la gente que luchaba en las calles, para el advenimiento de Perón, porque en ese momento había dictadura militar y toda la gente quería que viniera Perón. Entonces, ahí fueron mis comienzos. Y mis primeras letras son sociales, ¿no? No sé de dónde sale tampoco, demasiado, ¿no? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que mi primera canción se llama Hombres de Hierro y está destinada a los que mataron en una revuelta popular que hubo en Mendoza, que se llamó el Mendozazo, que fue esa revuelta social, ¿no?
O sea, sentiste que diste un paso hacia algo que era más o menos lo que estabas buscando.
Y también se combinó con el conocimiento de Bob Dylan, ¿no? Porque fue una música que me atrajo por sobremanera y fue haber escuchado Blowing the Wind y preocuparme por la traducción de la letra, y ya me daba cuenta que la letra era social. Y cuando revisé un par de discos de Bob Dylan, me di cuenta que él le cantaba a los que regresaban de la guerra, y canciones donde decía, mirá mamá que tengo, estoy lleno de medallas pero me faltan las dos piernas, ¿no? Bueno, ese tipo de canción fue la que me influyó muchísimo para empezar a componer mis primeras canciones. Inclusive Hombres de Hierro, que es mi primera canción, tiene mucha influencia musical de Blowing the Wind, ¿no? Más que influencia musical, es un robo a mano armada.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay,
en el 70, Buenos Aires, y apenas 6 años después, la paradoja. Junto con la fama, el exilio. Había llegado la dictadura militar.
Como yo venía componiendo canciones que eran canciones sociales, fui un prohibido más, junto con César Isela, junto con Mercedes Sosa, junto con Horacio Guaraní, que éramos todos los que componíamos, Víctor Heredia, toda la gente que componía canciones sociales, ¿no? Y bueno, tuve que irme del país amenazado, y estuve un tiempo afuera hasta que volví, y mi canción empezó a ser la canción de la resistencia, la canción donde cantaban la gente en las manifestaciones, ¿no? Y después, cuando con el advenimiento de la democracia en el año 82, 83, cuando viene Alfonsín, pasó a ser la canción de la consecuencia, porque empezamos a cantar por la consecuencia que tuvieron estas dictaduras militares, así que empezamos a cantar para la lucha de los derechos humanos. Madres de Plaza de Mayo, abuela e hijos de desaparecidos.
Otra paradoja de la vida, el mismo tema, prohibido años atrás, fue utilizado más tarde por la propia dictadura. León Gieco.
Cuando perdimos la guerra de Malvinas, la misma dictadura la declaró de interés nacional para que la pasen por la radio. Así que me sentí bastante usado.
Fue una ofensa para ti.
Fue una especie de ofensa desde ese punto de vista. Pero por otro lado, la canción se fue a todos lados y fue traducida a todos los idiomas y fue cantada en un montón de idiomas y en toda Latinoamérica, y la verdad que no sé explicar por qué. No entiendo realmente por qué. Quizá pueda tener una explicación de 2 o 3 palabras nada más. Quiere decir que la canción está resumiendo en ese momento una cosa que identifica realmente una problemática del mundo, ¿no? Porque la guerra es una cosa que pasó toda la gente, es una cosa del ser humano. Preocuparse por el futuro del país donde uno vive es una cosa que todo el mundo se preocupa. Preocuparse por hacer cosas sin que la muerte te encuentre un día es otra cosa. Yo creo que la canción resume una problemática que sienten todas las personas. Podría decirlo por ese lado, no sé, pero la verdad estoy orgulloso de que eso pase.
Oye, León Gieco, explicas de alguna manera la situación de crisis en Argentina con el hecho de que toda una clase política, toda una generación de posibles futuros dirigentes fue desaparecida, ¿no?
Ahora se siente en Argentina los 30.000 desaparecidos, porque de todos ellos, 5.000 o 6.000 chicos hubiesen sido los nuevos políticos. Y por eso la gente está harta de los políticos y le dice que se vayan todos. Y por otro lado, Argentina en este momento acaba de demostrar de que la globalización no va, y que es como el último coletazo del capitalismo también, porque el capitalismo absorbe tanto que se va a terminar absorbiendo ellos mismos por su cuenta. Y también es una gran derrota del gobierno norteamericano y una gran derrota del FMI. Pensar que le han dado la posibilidad de reprimir primero a través de un gobierno militar a todos esos países, y después le han dado la posibilidad de darle un préstamo a toda esa gente y estar como está Latinoamérica en este momento, ha sido una gran derrota del FMI y de los norteamericanos. Pero la derrota desde el FMI y desde los norteamericanos se siente desde países que están bien. Allá se siente con la sangre, realmente. Latinoamérica está sangrando permanentemente.
Si me busco no me encuentro, y si me encuentro me voy. Reparto en pedazos por los barrios mi corazón. Si no estoy te extraño, y si estoy me cuesta el amor. Si el sol está amarillo, espalda luna, viene el sol.
Argentina pierde. pierde la guerra de las Malvinas. León Gieco habla de una pausa de 3 meses, pero el silencio duró varios años. Un proyecto le devolvió el entusiasmo, recorrer de norte a sur el territorio nacional para producir una recopilación de canciones ancestrales, algunas de las cuales tienen más de 400 años y se transmitieron de generación en los pueblos Coyas, Quilmes, Mapuches, Tobas, Matacos, que fueron los primeros habitantes de la Argentina. 4 discos fueron la culminación de todo un año de viajes, búsquedas y encuentros. León Gieco.
Bueno, eso es una experiencia que se extralimita de todas las demás cosas, porque eso salió de la necesidad de que, o del conocimiento de que, de saber de que los estudiantes primarios, secundarios y universitarios no tenían un banco de datos donde volcarse para conocer la música de cada una de las provincias de Argentina. Y es una pena realmente, porque Argentina tiene 22 provincias y cada provincia tiene su folclore determinado. ¿Por qué? Y determinante. ¿Por qué? Porque es un país cosmopolita, un país que ha permitido inmigración desde siempre. Entonces la gente se fue instalando en diferentes regiones y es maravillosa, es rica en poesía y en música. Y a mí me pareció que los estudiantes, al no tener esa posibilidad, podríamos marchar nosotros por las provincias, recopilar ese folclore y hacer un banco de datos donde los chicos del día de mañana puedan tener la posibilidad de conocer su propio folclore. Hicimos 4 discos y 50 horas de video, y con eso llegamos apenas a 7 provincias. Yo creo que dentro de 2 años voy a partir otra vez a hacer un trabajo donde me voy a convertir un poquito más en trashumante. Voy a vivir sobre un micro y quisiera con máquinas más chicas, porque tenemos esa posibilidad en este momento de tener máquinas más chicas para filmar y para grabar, de seguir haciendo esta recopilación de música que se llama Dos Traigas aquí acá.
Hablando de música, política, historia y otra vez de música, sobrevolamos la vida de León Gieco. Pasan los minutos y terminamos simplemente con una pregunta. Las lecturas. Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿cuáles son esos libros que llevarías?
Bueno, yo me llevaría, por ejemplo, todas las contratapas del diario Página 12 que escribe Osvaldo Bayer, porque en realidad él dice las cosas que yo quisiera decir. Después me llevaría, por ejemplo, los libros de Galeano, me llevaría los libros de Benedetti, me llevaría las poesías de Atahualpa Yupanqui, las poesías de Neruda. Me gustaría llevarme, por ejemplo, las diferentes poesías que se hacen en las diferentes provincias argentinas, porque los poetas y los escritores de las provincias argentinas escriben y parece que dibujaran en el aire hasta el sonido en sus propios libros, ¿no? La literatura latinoamericana es vasta realmente. Bueno.
¿Y te llevarías también tal vez las letras de Bob Dylan?
Sí, claro, me llevaría las letras de Bob Dylan, me llevaría por ejemplo las letras de Serrat, me llevaría las letras de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, me llevaría las poesías de Chico Buarque, me llevaría los discos de Iván Lins, músico brasilero, me llevaría toda la música de Violeta Parra, que me parece una cosa maravillosa, y también me llevaría Gardel y me llevaría a Víctor Jara.
Y con la voz de León Gieco cerramos esta edición de Perfiles, un programa de Radio Francia Internacional producido y presentado en esta ocasión por Patricia Matú, realización de Pilar Pérez. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico, anotenamerica.latina@rfi.fr. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.